Bienvenidos a un nuevo episodio de Hotspot, tu podcast académico. El tema de hoy, un análisis de nuestro sistema de apoyo académico en Duke University, ciertamente un sistema de apoyo académico de futuro. Con ustedes la profesora Yosana Liz Torres, directora del proyecto ISO STEM Success Center, subvención federal que trae la transformación de un gran sistema de apoyo a nuestra comunidad académica. Conmigo, nuestro especialista de apoyo académico, Milton Fajardo. Aplauso a Milton. Vamos.
Gracias, Milton, gracias.
Nuestra coach del proyecto ISO, Rosemary Lozada. Y bienvenida, Rosemary.
Bienvenida.
Tenemos nuestra compañera consejera del Centro de Carolina, D'Angeli Fargas. Bienvenida, D'Angeli. Y por último, y no menos importante, nuestra consejera profesional del Recinto de Atorrey, Arelis Ortiz, quien ha estado en todo este proceso con nosotros de implementación e institucionalización de nuestro sistema de apoyo académico. Así que empiezo rapidito con una breve introducción desde mi corazón, muy orgullosa y muy agradecida del equipo que está aquí y del equipo que está detrás de cada uno de ustedes. Duke University siempre ha buscado transformar los procesos. Somos una institución probablemente no tradicional, formal no tradicional, y cuando decimos no tradicional es que siempre estamos mirando cómo podemos traer proyectos o soluciones, estrategias que ayuden a nuestra comunidad. Y cuando hablo de nuestra comunidad, no son solamente nuestros estudiantes, no es solamente nuestra facultad, sino que incluye a toda nuestra comunidad administrativa y los que están fuera también de la institución. Así que esa es la razón de ser de este proyecto de contenido en video podcast, que pueden acceder a través de todos los canales de podcast en la web, incluyendo la versión de video a través de YouTube. Así que busquen Duke University en el search de YouTube. Trayendo la importancia del crecimiento, de la transformación que ha tenido la institución, ha sido gracias a las implementaciones de futuro. Digo implementaciones de futuro porque el proyecto que dirijo ya contemplaba el convertir servicios de apoyo académico de presencial a virtual. Pero ante la pandemia, el señor Milton Fajardo acá con nosotros ideó junto a nuestro gran equipo de trabajo de tutores en aquel momento lo que sería la solución virtual a la problemática que estaban enfrentando nuestros estudiantes hispanos en Puerto Rico. Esto es bien importante porque existían libros o reglas que decían dicen todavía cómo se hacen las cosas, pero cómo se hacen las cosas antes del año 2020. Es una cosa, y cómo se hacen las cosas a partir de una pandemia que afectó nuestra población a nivel mundial es otro tema. Así que con el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos a nivel profesional, con las experiencias que hemos tenido en la industria educativa, con los retos que hemos tenido luego del huracán Irma, María, los terremotos y luego la pandemia, cuánto nosotros hemos crecido, cuánto nos hemos transformado, y yo quisiera escucharles cuáles han sido esos grandes retos de nuestro sistema de apoyo académico, que hoy es uno de gran beneficio, muy exitoso y con un potencial increíble de continuar, ¿verdad?, expandiéndose, creciendo, y que poco a poco hemos llegado a cada vez más estudiantes. Así que quien quiera comenzar, el planteamiento es cuáles son los retos que tiene un sistema de apoyo académico híbrido cuando nuestros estudiantes hoy están en entornos presenciales y virtuales. Así que el que quiera comenzar, bienvenido a la primera parte de este episodio. Adelante. ¿Quién dice yo? Milton, adelante, Milton.
En algún momento, en tiempo anterior, había leído unos artículos, mencionaba mucho sobre las brechas digitales y mencionaba que existen diferentes tipos de brechas digitales. Una de ellas puede ser no tener la tecnología, no tener los elementos ni las herramientas. Otra brecha era tenerlas y otra brecha era tenerlas y saberlas usar. Entonces, a medida de todo este tiempo, determinando estas brechas, hemos observado que la pandemia aceleró algunas cosas, como por ejemplo, romper la brecha digital de tener la tecnología, de tener las laptops, de tener el Wi-Fi, de tener ese tipo de cosas. Pero ahora tenemos el siguiente nivel de la brecha, es tenerla y cómo usarlas, saberlas usar, ¿cierto? Entonces, dentro de unas instituciones universitarias, necesitamos saberlas usar, la facultad, la administración, los estudiantes. Así que el reto es cómo atender de manera efectiva esa brecha digital donde lo tenemos, pero debemos implementarla de manera efectiva.
Muy bien. ¿Algún otro de los compañeros que quiera participar en esta primera postura, ¿verdad? De los grandes retos de nuestro sistema de apoyo académico, podrían ser alguna de las dos consejeras que antes daban servicios presenciales y hoy son unas duras de competencias digitales en todo
bueno,
el entorno.
De algo nos sirvió esta experiencia, es para descubrir quizás destrezas que sí teníamos, pero no las necesariamente las estábamos utilizando, porque pues como estábamos presencial, no lo veíamos necesario. Y aún así nos dimos cuenta también de en qué áreas teníamos que fortalecer, y esto sirve de una experiencia para también adquirir nuevas destrezas, conocer nuevas herramientas que nos han facilitado el poder brindar el servicio a los estudiantes, ¿verdad? Cuando ya tú estás acostumbrado a ver tú a tú, a verlos de frente y atender las situaciones en el momento, tener que implementar otras herramientas que es virtual, ya sean a través de videoconferencias, llamadas, email, recurrir a lo que encuentres, ¿verdad? Para hacer un texto o lo que sea, para poder asistir al estudiante, eso fue un reto. Esa transición y adaptarnos a ese nuevo estilo de brindar los servicios, pero hemos visto cómo poco a poco hemos ido perfeccionándolo, hemos ido aprendiendo cosas nuevas y nos han beneficiado mucho para poder servir a nuestra comunidad universitaria y académica.
Arelis, lo que dijiste del que no teníamos la experiencia antes de atender los estudiantes virtuales, obviamente no, nosotros no éramos una institución completamente online. Sí dábamos ciertos servicios, teníamos cursos híbridos a nivel de maestría, etcétera, nuestra plataforma, teníamos una plataforma, pero en esa conversión yo vi algo muy importante, y tú lo mencionaste, que no nos dábamos cuenta que necesitábamos o que podíamos hacer. Yo tengo una anécdota, y es que yo soy del área de tecnología, de comunicación, bastante estructurada, para todo tengo una tabla, y mis tablas yo comencé a automatizarlas en la pandemia. Algunas estaban automatizadas, se leían unas con otras, pero tuve que buscar mucho en YouTube porque yo venía demasiado trabajo y yo tenía que hacerlo y tenía poco tiempo. Así que yo observo con el pasar de los meses que consejería comenzó a tener tablas automatizadas con fórmulas. Y Arelis me dice, Yosanalis, yo antes no entendía por qué tú tenías tablas para todo. Pero ahora, con todo este trabajo, busqué en YouTube y aprendí y automaticé también mis tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que Arelis, ante un problema, buscó una solución. Y en este caso, un par de su comunidad, que soy yo, ¿verdad? Somos un par. Ella observa, se hace la pregunta y dice, ¿por qué? Y después dice, es que ella está automatizando su trabajo para ser más eficiente. Pues déjame aprender yo también. En ningún momento Arelis me preguntó cómo así, que eso es algo bien importante, Arelis. ¿Cómo yo lo hacía? Ella fue y buscó. O sea, aprendió, ella logró hacer el análisis, identificar cuál era su problema, ver que alguien lo estaba resolviendo, analizar cómo yo lo estaba resolviendo, educarse y resolverlo. Que eso es bien importante para nuestra comunidad. Eso es lo mismo que tenemos que hacer todos ante los grandes retos. Así que en ese sentido, sí fue un reto. Que lo decía Milton, el que esté adiestrada también nuestra administración, nuestra facultad, nuestros estudiantes. Arelis como consejera profesional es un ejemplo. Yo como directora de un proyecto tuve que buscar cómo automatizar porque se complicó el proyecto ante la pandemia. Ella hizo lo propio para ver cómo mejoraba, sobre todo ser eficiente rescatando datos, analizando datos para tomar decisiones conscientes y necesarias para nuestra comunidad. Así que Gracias, Milton y Areli. Definitivamente los retos individuales son muchos. Nos toca mirarnos e identificar qué cosas necesitamos mejorar para sobrevivir en este nuevo mundo que estamos enfrentando y que no sabemos todavía lo que viene. Así que me gustaría escuchar a Rosemary o Dangelis, cualquiera de las dos.
Sí, claro. De mi parte también me encanta lo que dice Arelis de la parte presencial con los estudiantes, cómo se estaban trabajando. También este sistema híbrido, hay que romper algunos mitos que hay sobre la calidez en el servicio, ¿verdad? Ese tú a tú que uno tiene de manera presencial, que se ve de una manera, sin embargo, en este sistema híbrido, ¿verdad? Que lo llevamos a esa parte virtual con esto de la pandemia. Pensamos que esta distancia, ¿verdad? Física que hay no se puede dar en el servicio. Y esto trae un poco, ¿verdad? Sobre esos mitos. Sin embargo, nosotros ajustarnos a mostrar esa calidez humana que teníamos de manera presencial, traerlo de manera virtual y que se sientan cómodos a través de cámaras, ¿verdad? Tal vez, y tener estas sesiones en vivo, es uno de los retos que se tuvo, pero se ha ido manejando de manera extraordinaria.
Excelente, Rosemary. Dangelis, tú eres de nueva integración en nuestra institución, llegas con un gran sistema de apoyo académico, pero me gustaría escuchar, ¿verdad?, las experiencias que hasta el momento has tenido, sobre todo con viendo el apoyo el gran grupo de trabajo que tenemos.
Bueno, entiendo que se me ha apoyado bastante. He estado hablando bastante con Areli y entiendo que es bien importante superar las barreras para poder ayudar al estudiante a que pueda superar también sus barreras. Y esto es algo que se tiene que tener en cuenta porque hay estudiantes que solamente con canalizar sus emociones, pues ya podemos canalizar sus emociones y pueden también luego superar las barreras que tienen, que muchas veces comienzan por lo emocional, no me atrevo a acudir a apoyo técnico o no sé cómo resolver esta situación. Y entiendo que canalizando esas situaciones podemos ayudarlo también en lo que es el apoyo técnico.
Que las consejeras se han convertido en apoyo técnico, cuando digo que se han convertido, no es que ese es su rol, sino que como están atendiendo ante la virtualidad y necesitamos ser eficientes, hemos visto cómo ustedes participan de los adiestramientos de apoyo virtual, ¿verdad?, de apoyo técnico, conocen todo el proceso y ya ayudan. O sea, las consejeras básicamente llaman al personal de apoyo virtual cuando ya es un cambio dentro del sistema al que ustedes no tienen acceso. Pero fuera de eso, hasta adiestramientos están dando a la comunidad. Así que no, definitivamente, Dangeli, qué bueno que tu integración haya, ¿verdad?, tengas esa experiencia. Nosotros somos una comunidad, como mencioné al principio, muy orgánica. Ante los problemas de la pandemia, nos unimos y no nos hemos separado. Así que hemos crecido y añadido nuevos elementos, nuevas piezas al rompecabezas. Así que gracias, Dangelis. Milton, quiero ir contigo. Siendo el líder de especialista de apoyo académico y la persona que trae de inicio en el 2020 ante los compañeros, ¿verdad?, los servicios que ofrecíamos, ¿cuán efectivo entiendes que hemos sido añadiendo estos servicios? ¿Y cuán satisfactorio para ti ha sido lograr que muchos de estos servicios? Yo sé que tú eres un hombre de grandes retos, que quisieras que pasen muchas más cosas mucho más rápido, pero mirándolo bien desde el macro, ¿verdad?, nosotros teníamos una cosa y de momento, cuando digo una cosa, eras Milton con los tutores. Y de momento es Milton y observa todo el entorno que tenemos alineado. Así que, ¿Cuán efectivo hemos sido desarrollando estrategias de apoyo al estudiante, Milton? ¿Y qué más podríamos hacer?
Bueno, esa pregunta la quiero contestar con un poquito de mediana experiencia. Trabajé mucho con control de calidad y cuestiones estadísticas. Y vi una observación inmensa cuando llego a Puerto Rico de cómo uno quiere implementar cosas de Puerto Rico adaptadas de Estados Unidos y hay un fracaso total, ¿no? Eso lo podemos hablar de Ford y una cantidad de cosas, porque hay que adaptarse a la cultura. Y observando cuando se hacen los servicios de apoyo académico, al final de cada periodo hay una evaluación. Eso es una parte importante porque tenemos que mirarlo de manera cualitativa y cuantitativa. Cualitativo es lo que yo puedo estar observando desde mi perspectiva, pero cuantitativa es lo que el número me dice si es real o no es real. Pues bueno, debido a las observaciones anuales, cuando nos evalúan, hemos podido observar diferencia estadística significativa. Aquí hablo un poquito de estadística, se trabaja TED Students, y me arroja que existe realmente cambios significativos en cuando los estudiantes reciben un apoyo académico versus los que no reciben un apoyo académico. Así que numéricamente puedo decir que hemos sido muy efectivos. También ahora si hablo de la parte cualitativa, donde son mis impresiones como experto, puedo ver cómo hay estudiantes que, como mencionaba Danielis, que necesitaban ese pequeño impulso como el apoyo emocional, no académico, para poder arrancar, ¿cierto? Si el estudiante estuviese solo, tal vez tendríamos el problema que tenemos en Estados Unidos, que es un aumento de deserción escolar. Entonces, debido a todo este apoyo, donde nosotros estamos atendiendo al estudiante desde todas las perspectivas, le ayudamos a mostrar al estudiante las potencialidades. Y debido a este sistema, hay estudiantes que se me habían acercado a mí o a los tutores, a los oficiales, que no querían continuar, se dieron una oportunidad, lo intentaron y están en el próximo semestre académico y posiblemente graduándose. Así que la satisfacción es supremamente importante, porque cuando yo veo estudiantes, no quiere decir que no atienda a los estudiantes de nivel regular, sino cuando yo veo estudiantes con una cantidad de dificultades, y yo le digo a Arely, Danielis, por favor, acomodo razonable, ¿cómo ayudamos a este estudiante no podemos trabajarlo con una enseñanza tradicional, tenemos que llevarlo, a veces pensamos que lo estamos llevando de la mano, y no es así, el estudiante necesita un apoyo para que pueda arrancar, para que pueda ser independiente, para que pueda ser individual, porque si observamos nosotros, aquí somos 5, y cada uno tiene una personalidad diferente, y hay que atenderse según su personalidad. Así que me siento satisfecho porque los logros han sido muy efectivos, arrojados desde cualquiera de las dos partes estadísticas.
Gracias, Milton. Ahora al resto del grupo les hago dos preguntas que están muy relacionadas con lo que Milton acaba de decir. ¿Cuán satisfactorio ha sido para ustedes lograr apoyar a los estudiantes? Y si a esto le podemos añadir alguna experiencia que le haya hecho usted entender la importancia de este sistema de apoyo académico. Nosotros todos estamos aquí porque servimos a una comunidad estudiantil. Eso, para empezar, es un compromiso que hemos aceptado. Pero cuando uno ve el one-to-one, a mí me contratan, yo tengo un rol, mi rol es este. Cuando nosotros hablamos del sistema de apoyo académico, mi rol dentro de la institución es uno, pero mi rol dentro de la comunidad es un entero. Es conocer a la comunidad. Así que, ¿cuán satisfactorio ha sido para usted? Y si puede hablarnos de alguna experiencia, obviamente manteniendo la privacidad de la persona, del estudiante, que a usted le haya hecho entender definitivamente cuán importante es el trabajo que usted está haciendo, que está haciendo nuestro sistema de apoyo académico, que muchas veces yo sé que esto es lo que a usted lo motiva a enviarme un email con una recomendación o solicitando algún recurso adicional. Así que me gustaría escuchar a Arelis, Danielis o Rosemary respecto a estas experiencias grandiosas que han tenido.
Pues cuando tú estás llamando a un estudiante y te está comentando por qué no se ha podido conectar a su clase y tienes la oportunidad de asistirle y que al finalmente, ¿verdad? Por poner un ejemplo sencillo, simplemente que se pueda conectar a su clase y esas gracias que te da por haberse podido conectar a su clase, eso tan sencillo es satisfactorio, porque sientes que en algo pudiste aportar. Obviamente, siempre, como le digo a los estudiantes, nosotros no tenemos varitas mágicas para cambiar las cosas ni para resolverle la vida a la gente, aunque a veces piensan que sí, pero el poquito que podamos hacer por algún estudiante, que quizás para nosotros parece algo poquito, pero para el estudiante puede ser el mundo entero, es una simple atención, un correo electrónico en el momento preciso, una llamada en el momento preciso, un mensaje en el momento preciso, y ver que ha tenido efecto y ves cómo cambia hasta el estado de ánimo del estudiante, ves la apertura que tiene luego de eso para poder acercarse si tiene alguna otra situación. Eso para mí es satisfactorio, el que el estudiante sepa que uno está accesible, que hay ayudas, que hay alguien que lo puede escuchar, porque a veces lo que necesitan es simplemente que los escuchen. Ese detalle a mí me llena. O sea, esos son los momentos que uno dice, realmente vale la pena, porque hay momentos que uno quiere salir corriendo, ¿verdad? Yo creo que no soy la única. Uh-huh. Estamos aquí con el corazón abierto. Pero esos momentos hacen que uno diga, realmente lo que estoy haciendo vale la pena. O sea, habrán pajitas en la leche de vez en cuando, pero esos momentos que el estudiante logra aprobar una clase, que uno lo puede asistir, eso simplemente a mí me llena.
Definitivo. Rosemary.
Sí, quería comentar, siguiendo la línea de Arely, que ellos se sientan acompañados. Esta decisión de trabajar su meta de poder estudiar, enfrentando otros retos que puedan como personales, ¿verdad? Muchos de ellos trabajan también, así que están divididos en muchas responsabilidades con muchos sombreros y no sentirse solos en este proceso. Que si requieren algún apoyo, pues como decía Arely, del simple hecho de que lo puedan escuchar, que lo entiendan, que no lo minimicen, que no minimicen esos sentimientos que tienen. Es simplemente satisfactorio, ¿verdad? Bien grande, porque ellos agradecen, ¿verdad? De que lo escuchaste, que estuviste, no lo cuestionaste, ¿verdad? Y aparte de eso, apoyarlos a que ellos encuentren, que a veces muchos dudan de sus capacidades y cuando hablamos tienen unas capacidades extraordinarias. Total. Lo que pasa es que ellos mismos a veces lo dudan y las personas que a veces pues tenían alrededor no los ayudaban a que las sacaran a flote. Así que eso es grande, ver que ellos se descubren, tienen un autodescubrimiento de sus capacidades. Así que eso es espectacular.
A veces lo que les hace falta es un poco de dirección, como decía Danieli ahorita, ese push para entonces arrancar.
Danieli, experiencias que hayas tenido recientes.
¿Verdad? Bueno, aunque soy nueva, he tenido bastantes. A veces, muy bien. A veces los estudiantes tienen un bloqueo emocional. Me he topado con estudiantes que me dicen, pues mira, el profesor dio estas instrucciones, creo que no me va a dar la oportunidad. Y simplemente con el hecho de ayudarles, encaminarle a que no pierden oportunidad con dialogar, con ese simple hecho, el estudiante puede alcanzar las metas que se ha propuesto, porque a veces somos nosotros mismos los que ponemos límites con nuestros pensamientos, y luego el estudiante agradece que solamente la barrera era bien pequeñita.
Arely y Danielis, ustedes son consejeras profesionales. Para mí, he aprendido a apreciar mucho más el rol que ustedes hacen ante la pandemia. Aquí estamos con el corazón abierto. Yo llevo 2 décadas en la industria educativa. Siempre he tenido muy buena relación con el personal de consejería. Me han ayudado y he aprendido un montón. Yo siempre he sido casi coach de mis estudiantes, así que mis estudiantes, cuando yo no puedo cruzar esa raya, siempre los he llevado a la oficina de consejería. En el caso de Arely, sabe que yo trabajé en el recinto de Hato Rey, aún estando en Carolina. Yo siempre estoy muy pendiente a situaciones que los estudiantes me traen, y se le confío mucho en ella y las envío. Así que las experiencias me han permitido dar en mi mente, ¿verdad?, cierta estructura a la necesidad de los componentes de un sistema de apoyo académico, y que todos somos importantes. Hemos crecido mucho. Para mí, yo los necesito a todos. Nuestro grupo se conforma de más de 30 personas. Si hablamos del Centro de Recursos de Aprendizaje, lo que es consejería profesional, lo que es nuestro administrador de la plataforma Canva, todos los oficiales de apoyo virtual, los oficiales de apoyo académico, los tutores, los coaches y las decanas académicas. Si yo añado todo ese personal y mucho más, nosotros somos un grupo de más de 30 personas y ese grupo se ha mantenido desde la pandemia. Obviamente han habido cambios, pero se ha mantenido. Algo bien, bien importante que quisiera que ustedes me hablaran un poco del rol de consejería profesional, pero algo muy, muy importante que quiero destacar es que ustedes ahora tienen oficiales de apoyo académico y esto es un buen uso de los recursos cuando uno tiene un trabajo en una institución educativa y tiene la posibilidad de subvenciones federales como son estudio y trabajo u otros programas. El darle la oportunidad a nuestros estudiantes de ayudar a otros estudiantes es trascendental en sus vidas, porque es el momento en donde ustedes salvan muchos acompañándolos, pero cuando traemos otros a que acompañen a otros estudiantes y trabajen con sus pares, nosotros estamos formando un individuo que social, emocional, profesionalmente va a llegar a otro nivel porque él está practicando todo el tiempo. Así que para mí eso ha sido muy valioso. Respeto mucho el trabajo que hacemos todos, pero sobre todo los consejeros profesionales, por lo que me gustaría que ustedes dos abundaran un poco en lo que es una profesión que está, ustedes tienen una licencia del Estado, o sea que también tienen que velar por el cumplimiento de ciertas cosas. Me gustaría que tuviésemos un espacio para que me explicaran a nuestra audiencia el rol de ustedes dentro de la institución y el rol dentro de nuestra sociedad.
Pues básicamente, ¿verdad? El consejero profesional antes del 2002 le llamaban orientadores, que de hecho muchas personas todavía utilizan el término, así que voy a aprovechar este espacio para dar, ¿verdad?, un poco de información. En el 2002 sale la ley 147, donde se cambia el término, ¿verdad?, y se reglamenta lo que es la profesión. Así que por eso es que, ¿verdad?, tenemos una licencia que es reglamentada, tenemos que hacer muchos estudios, tenemos que hacer horas de mentoría, horas de práctica, tomar una reválida, para entonces tener nuestra licencia, ¿verdad? Y por eso es que la cuidamos tanto. Así que el ser un consejero profesional, eso es además de que estamos adscritos al Departamento de Salud, por lo tanto somos profesionales de la salud mental y de la conducta, que a veces, ¿verdad?, se nos olvida ese pequeño detalle y nosotros sí intervenimos en ese tipo de situaciones. Estamos capacitados para poder atender situaciones emocionales y de salud mental. Así que nuestros roles es un proceso de ayuda donde no le decimos a nuestros clientes o estudiantes qué es lo que tienen que hacer. Simplemente les damos esa dirección en ese proceso, les brindamos ciertas herramientas y que sea la misma persona quien tome sus decisiones. Eso es algo que yo enfatizo mucho con los estudiantes desde acá, dirigirlos para que puedan ver el panorama completo, porque a veces uno está encerrado en un solo cuadrito y no puedes ver que hay soluciones más allá de ese cuadrito. Y parte de nuestra función es precisamente ayudarlos a ver que hay un mundo más allá de ese problema en el que estamos en ese momento. Así que nuestra función es, ¿verdad?, de manera resumida, esa, a través, además de diferentes intervenciones que utilizamos, con diferentes estrategias, diferentes técnicas, basadas en diferentes teorías de, ¿verdad?, de personas que ya han pasado por esto y han aportado a lo que es la profesión, además de que nace a través de lo que es la visión ocupacional. O sea, nuestra profesión nace de ese proceso de toma de decisiones para qué yo quiero hacer con mi vida, qué yo voy a estudiar, en qué yo voy a trabajar. De ahí es que parte todo y se ha ido desarrollando porque se ha visto que el ser humano es integral, por lo tanto hace falta trabajar las emociones, los sentimientos, los pensamientos, todas esas áreas son importantes al momento de tomar una decisión. Así que los consejeros realmente trabajamos con todo eso, además de la parte académica en la que apoyamos, también tenemos esta área ¿verdad?, personal que trabajamos con el estudiante y que queremos que sepan que estamos aquí para eso. O sea, no es solamente cuando tengas una situación con tu profesor, cualquier otra situación que tú puedas tener, pueden tener la confianza de que en cada uno de los centros y unidades académicas tenemos un consejero preparado, capacitado, que cumple con los requerimientos de la ley y el Estado para poder asistirles, escucharles y brindarles las herramientas que necesitan.
Aprovecho para destacar que nosotros tenemos 4 centros alrededor de la isla: Manatí, Juana Díaz, Carolina y Atorrey, y hoy están representando en este podcast Atorrey con Arelis Ortiz. Danieli Fargas es del centro de Carolina y no tenemos conectadas, pero sí son de nuestro grupo de trabajo, la licenciada Lidia Ortiz del centro de Juana Díaz e Ibelis Aponte del centro de Manatí. Así que reconociendo que sí, tenemos un consejero profesional en cada una de nuestras localidades y que están debidamente licenciados y preparados para atender a nuestros estudiantes, tanto con sus situaciones emocionales, académicas, como también las técnicas, porque nuestros consejeros son los reales del futuro. Son los consejeros que están integrados a los sistemas de apoyo virtual. Así que, Danieli, si quieres añadir algo a tan importante rol que ustedes tienen en nuestra sociedad y que a veces pasa desapercibido, que ustedes, para mí, sí son quienes tienen que estar muy pendientes a los cambios y transformaciones del mundo. Hay muchas cosas sucediendo, sobre todo que apela a lo que son programas académicos. Y en la escuela a nivel superior debemos tener consejeros que estén atentos a lo que realmente está pasando para que nuestros estudiantes estén escogiendo o puedan ver realmente cuáles son las profesiones de presente y futuro y no estemos aportando a un mal social que es el desarrollo económico. No nos vamos a desarrollar económicamente mientras las personas que nos guían nos lleven por camino de obsolescencia. Así que eso es parte del trabajo del país. Así que, Danieli, consejera profesional de Carolina.
Pues como consejera profesional puedo decirle que como consejera se encamina a las personas, a los clientes, los estudiantes, para que puedan alcanzar las herramientas y las alternativas que están disponibles, pero las personas a veces no entienden que están ahí y podemos, a través del diálogo, a través de la consejería, podemos encaminar a esa persona para que pueda alcanzar esa alternativa y pueda lograr sus metas.
Así que es el objetivo final, que alcance sus metas y que sea exitoso, que se vaya, que llegue a DUI con los bolsillos medio llenos, porque todos llevamos con muchísimas experiencias, y salga con todos los bolsillos llenos de destreza que pudiésemos contabilizar en Portfolio, ¿verdad, Milton? En la herramienta de Portfolio. Así que, tenemos, ese es otro gran reto de las instituciones que están pensando en el futuro. Nosotros hemos adquirido muchísimas plataformas, tenemos muchísimos recursos y estamos ante el gran reto de hacer pertinente a nuestra comunidad los grandiosos recursos que tenemos para ello. Pero eso es parte de los procesos y por ahí vamos. Yo quiero finalizar este encuentro, por lo menos la última parte del encuentro, o con Milton y Rosemary como parte de nuestro sistema de apoyo académico que surge desde el proyecto ISO, para el cual nosotros tres trabajamos, y es cómo se dan los apoyos mediante tutorías, mentorías y coaching. En el caso de Rosemary, Rosemary es una de nuestras coach, nosotros tenemos a Rosemary de coach y tenemos a la profesora también Sadia Rivera siendo coach de emprendimiento, un proyecto que Milton ha comenzado a pilotear desde el pasado año y que ya mismo puede hablarnos un poquito sobre él. Así que me gustaría primero, Rosemary, que nos hable de coaching, que es parte de los servicios que dirige Milton como especialista, y que Milton luego nos hable a nivel macro de todos los servicios que hemos añadido y cómo benefician a nuestra comunidad. Así que adelante, compañero.
Sí, el área de coach tiene como 3 áreas que nos enfocamos con los estudiantes, que ellos se puedan conocer ellos mismos, ¿verdad? Que puedan optimizar su trabajo, no solamente académico, sino también en el área profesional, y también optimizar las comunicaciones con los demás. Así que es una integración completa que trabajamos en el área de coach, desarrollando esas habilidades, como mencioné anteriormente, que ellos se puedan conocer y optimizar todo su conocimiento. y que puedan llegar a un equilibrio en todos sus sombreros, ¿verdad? En esos sombreros que tienen, ya sea pues organizándose, maximizando pues sus emociones, estableciendo metas, entre otros. Así que apoyamos a esos estudiantes de forma individualizada. También hacemos pues unos coaching grupales que estamos disponibles para integrarnos a los cursos y poder ofrecer pues todos estos servicios maravillosos en integración y en el trabajo en equipo, pues incluyendo también pues lo que son los tutores y los servicios de mentoría, que ahí Milton puede abundar un poco más al respecto.
Importante sobre los servicios que acabas de mencionar de coaching y los que Milton nos va a hablar ahora, pueden solicitarlos a través de nuestra página de internet www.dui.edu. Allí hay un área destinada a estudiantes y está la plaza. Milton nos va a hablar sobre las herramientas que tenemos, pero allí está todos los servicios y están los formularios para solicitarlos. Adelante, Milton.
Sí, siguiendo la línea de Rosemary, partiendo desde la parte de coaching, hay varias maneras en que el estudiante lo solicita. El estudiante solicita nuestra brújula que se llama La Plaza. Allí identifica qué servicio necesita y automáticamente le puede llegar a Rosemary o me puede llegar a mí, donde el estudiante es el que solicita el servicio. Pero como consejería sabe, y culturalmente sabemos que no todos los estudiantes lo solicitan, y culturalmente, hasta que estemos ahogados, es cuando empezamos a pedir la ayuda. Nosotros tenemos otro sistema de identificación. Para ello tenemos dos plataformas, una de ellas Canvas y otra de ellas es Campus Virtual. Y a través de esto nosotros hacemos un seguimiento, observamos las notas, observamos tendencias, llamamos a los estudiantes y según la charla que se tenga con el estudiante, primero se refiere al coach o al mentor, y dependiendo de las circunstancias se refiere a consejería. Entonces a Rosemary llegan por estas dos vías: el estudiante llega directamente a Rosemary o el estudiante solicita el servicio. Otro tema que ustedes mencionaron previamente, que es el de los oficiales, que Yosanaris muy bien dijo, es una gran posibilidad que tienen las universidades donde hay fondos federales, donde le estamos dando potencialidad al estudiante para que desarrolle liderazgo, para que empiece a desarrollarse como profesional. Muchos estudiantes se me acercan y me dicen, pero qué cosa tan curiosa, yo necesito trabajar y me piden 2 años de experiencia. Pues bueno, parte de la experiencia la pueden adquirir a través de oficiales, a través de la mentoría. ¿Pero cómo así? Claro, porque en una profesión o en una empresa a ti te van a medir no solamente la parte académica, también te van a medir las habilidades blandas, van a medir qué tanto te desarrollas, qué tanto hablas, qué tanto presentas, cómo te desenvuelves. Entonces, todas esas habilidades te están dando una ventaja y estas ventajas las vas a tener cuando trabajas como mentoría entre pares. ¿Qué quiere decir eso? Estudiantes de niveles superiores atendiendo estudiantes de nuevo ingreso. Les ayudan a integrar Canva, les ayudan a integrar plataformas, les ayudan la parte tecnológica. Y según la habilidad de los oficiales, nosotros le damos la oportunidad que sean también tutores. Quiere decir que le estamos enseñando a los estudiantes a liderazgo, a desarrollarse, a desenvolverse, a presentar, y que tengan la oportunidad que ese portfolio que mencionaba Yosanaris esté bastante abundante a la hora de pedir trabajo. Otra manera, estamos hablando de las tutorías. Funciona igual que con el camino que mencioné de Rosemary. El estudiante pide la tutoría o nosotros le decimos, vamos, como que necesitas un apoyo en matemáticas, como que necesitas un apoyo en cómputo, necesitas. Él dice, ay, sí, mala mía, no pude llamar, que estoy ocupado, estoy trabajando, y ustedes pueden apoyarme con eso, pero por supuesto. ¿Y cómo es el proceso? No, usted me dice cuál es su disponibilidad de tiempo, mañana, tarde, noche, y según eso, pues le asignamos un tutor que le apoye en el camino. Entonces, los estudiantes, independientemente de su necesidad, pues se le coloca un tutor. Nosotros tenemos estudiantes que trabajan, y eso es una potencialidad porque nosotros motivamos y fomentamos que el estudiante trabaje, pero también estudie, ¿cierto? Y para poder hacer eso, colocamos o asignamos unos tutores. Los tutores trabajan con cierto tipo de estrategias como instrucción diferenciada, motivación, y trata de enseñar de una manera diferente a la que se enseña en la facultad, porque son maneras diferentes de enseñar. A veces el tutor se integra dentro del salón de clase de manera in situ, donde el tutor está junto con el maestro y junto con el estudiante apoyándolo. Luego de eso, el estudiante puede pedir una tutoría a través de videoconferencias y se le da tutorías. O a través del sistema, nosotros le decimos a los tutores, necesito que apoye a estos estudiantes, que su nivel académico es así. O apoyando el sistema portal, el portal nos arroja todos los días Arely lo puede verificar, nos arroja todos los días unos referidos y nosotros filtramos esos referidos y le asignamos los tutores. Ese es el otro camino. El otro camino es que desarrollamos líderes a través del FabLab. El FabLab es una plataforma donde nosotros exponemos al estudiante. A veces el estudiante no sabe ni lo que quiere ni hacia dónde va. Entonces, a través del FabLab decimos, mire, existe toda esta gama, existe toda esta amplitud, asiste y si algo te llama la atención, nos dices y te asignamos un mentor. Y a través del mentor, el estudiante va potencializando ese sueño, esa idealización. Una muestra de ello es esto, el emprendimiento, que lo lidera nuestra mentora Sadia. Nosotros enfocamos la mentoría a través de una persona líder a la que queremos imitar, ¿cierto? A través de este emprendimiento ya tenemos 3 emprendedoras. Deseamos que creen su propia compañía, deseamos que se independicen y estamos en ese camino y lo vamos a lograr porque nosotros no vamos a soltar a estas estudiantes hasta que establezcan su propia compañía. Y esto lo hacemos a través de creación de páginas web, a través de nuestra mentora que es especialista precisamente en emprendimiento y estamos en ese camino. Entonces ahí tenemos una coach y una mentora que perfecciona o hacemos que los estudiantes se descubran a sí mismos y los estudiantes están extremadamente agradecidos. Y una experiencia que no mencionó Rosemary, tenemos una estudiante, que no voy a dar el nombre, a la que le dije, mira, yo veo unas habilidades que tienes, pero espectaculares, dibujas súper hermoso, ¿por qué no le compartes eso a la sociedad? ¿Por qué no le compartes eso a la comunidad? No, me da miedo, no. Llevaba un año, diciéndole, tienes un taller para presentarme en el FabLab, no. Entonces le pedí el favor a la coach Rosemary que por favor la evaluara y la midiera. Entonces Rosemary fue, yo estuve presente, estaba toda nerviosa, ella le hizo hacer presentaciones, hasta que por fin en un momento se desenvolvió, pero a la hora de ofrecer el taller parecía que tuviera doctorado esta estudiante. Se desenvolvió que ni te imaginas.
Yo me sorprendí, Rosemary, gracias por ese trabajo. Normalmente los que somos líderes no tenemos espacio para estar en todos lugares a la vez. A mí me llamó mucho la atención por todo lo que dijo Milton, lo reconozco. Así que quise entrar y para mi sorpresa yo me quedé todo el taller y ustedes recuerdan que la felicité. Eso sí, son grandes satisfacciones de experiencias que tenemos con nuestros estudiantes, dándole las oportunidades y coachándolo. De lo que mencionó Milton, yo quiero cerrar con 3 grandes experiencias que logramos. Milton habló de tutorías. El episodio pasado a este fue con egresados exitosos de Duke University, de nuestros programas de tecnología. Recordando que todos los episodios tienen que ver con tecnología, en este caso de la conversión del sistema de apoyo académico, porque dirijo una subvención en el área, así que el contenido que estamos llevando es parte de cómo inspiramos a las comunidades hispanas, ¿verdad? Sobre integrar tecnología, obtener destrezas y competencias en nuestros debidos procesos. Milton habló de tutoring y en el episodio pasado yo tuve a Abdiel, lo digo con nombre, Abdiel González, van a ver en el episodio. Los tutores, en su mayoría, y nuestros oficiales de apoyo académico, son egresados de DUI. Son egresados de DUI University, que están muy agradecidos por el trabajo que la institución ha hecho con ellos. A mí me sorprende Abdiel, y utilizo nuevamente este caso como ejemplo, porque Abdiel es un profesional de la tecnología que trabaja hoy en Miami, pero ha estado en un montón de estados, destacadísimo, y él no tiene tiempo, pero si Milton necesita una hora con un estudiante y él lo que trabaja es una hora a la semana, él la trabaja. Para nosotros eso es grandioso. En el caso del student tracking, Milton habló de referido y algo que nosotros hemos hecho en la institución, con la institucionalización, ha sido el sistema de student tracking. Nosotros no hemos adquirido una plataforma, nosotros hemos creado una plataforma que se ajusta a nuestra comunidad, a nuestras necesidades, a nuestra cultura. Hablando un poco de cuando él dijo ahorita que no funcionan cuando traemos cosas de otros países y los queremos implantar en Puerto Rico. Nuestro sistema atiende las necesidades de cada uno de los que están en la comunidad de apoyo porque todo el mundo tiene derecho a decir yo añadiría este reporte o yo añadiría este botón o yo cambiaría de sitio y aquí se escuchan todas las recomendaciones. Si no afectan obviamente el proceso, se integran básicamente en menos de 7 días. Así que estamos diciendo que es un sistema de apoyo académico definitivamente de futuro, guiado por la tecnología, en donde estamos mirando los datos, en donde queremos añadir, estamos añadiendo visualización y muchas tecnologías adicionales. dije en la parte de mi experiencia con tutorías, que son egresados exitosos que están regresando a la institución a darle tiempo. El sistema del student tracking es espectacular y yo sé que se va a convertir en una herramienta mucho más poderosa de lo que es hoy. Y tercero, nuestras experiencias de desarrollo con los estudiantes, hablo con nombre y apellido también, pues porque lo que voy a hablar está publicado, Natacha Rodríguez. Natacha Rodríguez es una estudiante espectacular de nuestro programa de mecatrónica, es la primera estudiante de mecatrónica, es la primera mujer en el programa de mecatrónica. Natacha, yo observé hace algunos años que podría ser una buena tutora, pero ella tenía miedo. En su clase, el profesor de tecnología, Carlos Fernández, identificó que Natacha también podía ser tutora y me lo habló. Y yo por segunda vez le hablé a Natacha y ella con miedo lo aceptó. Milton desarrolló a Natacha hasta convertirla en la líder del Fab Lab. Así que Milton comenzó después de tutoría un nuevo proyecto de Fab Lab virtual con Natacha. Y Natacha, dentro de nuestro sistema de apoyo académico, se ha seguido moviendo. Y a mí, para mi sorpresa, Natacha quería comunicar a nuestra comunidad, a toda la comunidad, interrogantes que ella como estudiante tiene. Así que Natacha me dijo, a mí me interesa bloguear YoSanalis. Como yo soy comunicadora, yo le busqué el espacio a Natacha. Natalie le dio adiestramiento en la plataforma de WordPress, donde está el stemsuccesscenter.org, nuestro website. Y hoy Natacha se encarga semanalmente de investigar, escribir. Yo soy la editora, pero básicamente no hago nada. Escribir, enviarle a Natalie. Y Natacha se ha preocupado por hacer algo que nosotros le hemos enseñado a nuestros estudiantes, que es certificarse. Ella ha buscado cursos en línea que atienden el blogging, la redacción, muchas cosas. Y ella también, como parte de nuestro equipo de apoyo económico, me ha enviado la evidencia de sus certificaciones. Se ha adentrado ahora en WordPress, como nosotros hicimos en el Fab Lab Demo WordPress, pues ella le interesó aprender más sobre esta plataforma web. Así que ella está buscando cómo mejorar nuestro website y Natalie, que es nuestra web developer, tiene ahora una colaboradora en Natacha. Natalie acaba esta semana de añadir opciones nuevas a plugins nuevos que Natacha sugirió. Así que el sistema de apoyo académico, si lo miramos con el ejemplo de Natacha Rodríguez, ha hecho de Natacha, que no se va a graduar simplemente de un bachillerato de mecatrónica, sino que sale de aquí con unas experiencias de liderazgo a otro nivel. Eso es lo que hace un sistema de apoyo académico de futuro. Acompañar a nuestros estudiantes, desarrollarlos, dejarlos solos y mirarlos, porque ya hemos dejado a Natacha sola haciendo sus cosas y yo la miro y la aplaudo. Básicamente lo que hago es aplaudirle y darle los recursos que ella necesita. Como Natacha y como Abdiel, que ya es egresado, nosotros quisiéramos tener muchísimos estudiantes más de DUI que se queden con nosotros colaborando con nuestra comunidad y que expresen cuáles son sus pasiones, porque yo solamente con Natacha escuché lo que a ella la estaba haciendo feliz y le di la plataforma para que ella se continúe desarrollando en lo que ella le apasiona. Así que Milton hizo que Natacha se convirtiera en una líder y que hoy le encante ayudar a otros a través de las estrategias que esté utilizando. Cuando digo Milton, ¿verdad? Rosemary y todas las personas que están envueltas en lo que es nuestro sistema de apoyo académico. Así que yo con esto finalizo este episodio de apoyo académico. Nuestro sistema de apoyo académico del futuro existe en DUI University. Muchas gracias a Milton Fajardo, Arely Ortiz, Danieli Farga, Rosemary Lozada y en la producción Natalie Medero, también egresada de DUI University. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Recuerden buscarnos en YouTube y darle subscribe, buscar a DUI University. Bye.